Ser Viajeros, Comunidad Valenciana. Inma Pardo y Santi Botella.
¿Qué tal, viajeros? Buenas tardes. Les saludamos desde el Palau de la Generalitat. Hoy jornada de puertas abiertas en este emblemático edificio, que es uno de los tesoros sin duda más preciados de la arquitectura y del patrimonio cultural histórico de la Comunidad Valenciana. Les hablamos desde la Sala de la Escribanía. Es la sala que está recayente a la calle Caballeros. Es una sala impresionante. Su entrada a través de una puerta que arranca desde una escalera situada justo en el zaguán, nada más traspasar la puerta principal de este palacio. Estamos aquí para hablar en esta primera parte del programa del 9 de octubre. Estamos aquí, bueno, en este lugar un poco al margen, debo decir, del ir y venir de los ciudadanos, pero enseguida nos vamos a encontrar con ellos haciendo todo este recorrido por este maravilloso palau. Decía, un 9 de octubre sin duda que es distinto, todavía recuperándose los valencianos, apretando los puños, recordando los daños del pasado 29 de octubre con la Dana. Una festividad que nos hace también todos los años reflexionar sobre lo que somos, lo que sentimos y lo que exigimos también de cara a este 2026 que está llamando a la puerta. Una hora de radio tenemos prácticamente por delante para, como decía, desgranar en esta primera parte los actos que van a ser más importantes en este 9 de octubre de norte a sur de la comunidad. Y nos van a acompañar también dos de nuestras colaboradoras, María Salinas, Lina Soler. Vamos a terminar también, de hecho, este programa brindando con una copita de cazalla. Así que solo me falta saludar a Santiago Botella, que no se encuentra conmigo en esta sala, sino que creo que está ya por ahí, por el palau. ¿Qué tal, Santi?
Pues aquí me encuentro, Ima, en la gastroneta, que está afuera, en la calle, como tú decías, Caballeros. La gente está haciendo cola para recoger, pues eso, lo que es su horchata y su mazapán, que sabes que es tan tradicional de estos días. Y veo aquí a la gente que está haciendo cola, que la está cogiendo. Yo también estaba haciendo cola, Ima, pero creo que tengo un programa por hacer. Así sí, que luego me pasaré después tiene. A ver si consigo algo. Pero bueno, aquí hay gente que lo está probando. Oye, ¿qué tal? ¿Qué os parece esta horchata? ¿Cómo está? ¿Está buena?
Pues mira, yo me la acaban de dar, no la he probado todavía, pero voy a probarla.
En directo, a ver. La está probando, de momento una buena cara, sí. ¿Aprobamos?
Está muy buena.
De nueve, confirmamos, Inma. Pues si alguien quiere una chatita y un mazapán, porque se pase por aquí para probarlo de forma gratuita. Y yo me voy a meter ahora mismo en el palau, Inma, para hablar de todas las cosas que podemos encontrar dentro.
Muy bien, comenzamos.
Haciendo el camino. Ser viajeros.
Una alquería, estrales i flors, sobres a l'aurora un país de cançons, els joves dansen la lluna muda, no ploris mare que el cel està al bat, amor la innocència ens l'han arrencat.
La 1:11 de la tarde, saludamos a Lina, Lina Soler de Cocenfe. ¿Qué tal, Lina? Bienvenida a este programa, especial sin duda, ¿no? Yo creo que nunca habíamos hecho un programa de radio juntas en una sala tan bonita.
Desde luego, un placer estar aquí con vosotros en unas conmemoraciones tan especiales, ¿no?, como son las del 9 de octubre.
Bueno, sin duda que luego tendrás cosas que contarnos súper interesantes del turismo inclusivo con el que siempre abordamos los temas contigo, pero estamos esperando también a otra colaboradora, que es María Salinas, que suponemos que estará llegando. La verdad es que Valencia está llena de gente hoy.
Sí, está llena.
Hemos tenido problemas para aparcar, para movernos. Es una alegría, un sol, ¿verdad? Un día tan bonito, que yo creo que, bueno, la gente que tiene que venir hasta aquí, hasta el centro de la capital, y viene en coche, pues seguramente por eso existen estos pequeños retrasos. Decía yo, un programa de radio en un edificio como este, con tanto patrimonio, con tanta historia, con tanto simbolismo, como el Palau de la Generalitat, es sin duda un lujo para nosotros, para los viajeros de la cadena SER que estamos hoy aquí. Y para entender bien dónde estamos, y siendo hoy además una jornada de puertas abiertas, hemos molestado unos minutos a la guía que está hoy trabajando aquí, que es Ana Castells, y que creo que está ya con Santiago Botella. Santi.
Así es, Inma, estamos aquí además en una sala maravillosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Desde primera hora de la mañana un montón de gente llegando a esta jornada de puertas abiertas del Palau.
Sí, siempre son un éxito. Empezamos a las 11 y normalmente cuando abrimos ya tenemos gente esperando.
Y gente con ganas, que tiene mucha curiosidad, incluso gente que repite, que ha venido otros años, pero que sigue queriendo venir a este Palau de la Generalitat.
Sí, la verdad es que como no te puedes cansar nunca de verlo, pues aunque hayas venido, vuelven todos los años.
¿Dónde, en qué sala nos encontramos ahora, Ana? Cuéntanos.
Ahora mismo estamos en la sala, el Estudi Daurat Gran, que es la sala de audiencias, o sea, que es la gente la conoce mucho porque esta sale mucho en la tele. Cualquier audiencia oficial del presidente es recibida en esta sala.
Y yo lo sé porque lo estoy viendo ahora, pero para nuestros oyentes de la radio que nos están escuchando, ¿por qué se le llama Sala Dorada? Claro.
Bueno, pues es porque si miran hacia arriba se encuentran una maravilla. Tenemos un artesonado de madera del siglo XVI, es el original, es de 1534, hecho por Genis Linares, y es todo de madera tallada, policromada, dorada, con oro auténtico, y además que hay una leyenda que dice que es el primer oro que vino de América. Se dice que bueno, pues los reyes católicos, para poder sufragar el viaje de Colón, empeñaron las joyas de la reina y vinieron aquí a Valencia, que había un banquero judío muy rico, Luis de Santa Ángel, y él les dejó el dinero. Cuando viene el primer oro de América, parte de ese dinero la reina lo toma para recuperar sus joyas, y sabemos por documentación que Luis de Santa Ángel aportó oro para el palacio, lo que no se puede asegurar que sea este, o que se gastará comprando piedras, pero bueno.
Pero bueno, nos gustan las leyendas, que es lo que más nos gusta. Una última pregunta, ¿qué es lo que más te pide la gente, lo que más le sorprende a la gente de toda esta visita al Palau?
Bueno, pues evidentemente esta sala, porque además el suelo también es original del 16, preguntan por la capilla, porque es un retablo de Joan de Sariñena, que le sorprende mucho que esté abierto, porque es un edificio de trabajo oficial, entonces que lo pueda visitar todo el mundo, y que encima, si vienes hoy o mañana, pues te invitan a un vasito de horchata, un poco de mazapán, pues también, sobre todo a los españoles les sorprende, pero a los extranjeros aún más.
Pues Ana, muchísimas gracias, enhorabuena por todo tu trabajo, y que vaya muy bien toda esta jornada de puertas abiertas.
Gracias a vosotros, y quien quiera venir, pues ya sabe, hasta el día 7 estaremos aquí.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues sí, la verdad es que vale la pena, ¿eh? Vale la pena visitar este palau con este patrimonio, esta historia, esta importancia que tiene para todos los valencianos.
Exacto.
Es una forma también de acercarse a la historia de la comunidad valenciana y de reivindicar también lo que somos, lo que sentimos, ¿no? En un 9 de octubre, que yo, como decía al inicio, creo que va a ser un 9 de octubre, Lina, muy especial, yo creo.
Sí, nos estamos viendo ya. Yo anoche estuve yo vivo en Patrás y son las fiestas allí. Ayer fue el pregón y bueno, pues también fue muy emocionante ver a los representantes de tres localidades afectadas por la Dana, premiados y apoyados por todo el barrio.
Pues sí. Tenemos a María Salinas, que también ha llegado ya. ¿Qué tal has podido aparcar? Porque en Valencia no cabe ya nadie.
No preguntes, es que...
Bueno, enseguida dejamos que se recupere un poco, porque tenemos a otro invitado ya, esta vez por teléfono. Santi, he recuperado a Santi Botella, que está aquí ya.
Yo me hubiera quedado dando vueltas todavía por el palo, que me encanta, que aquí te pierdes.
Ya, aquí te pierdes, pero fíjate, hay tantos actos que están programados para esta próxima semana que, bueno, queremos resaltar alguno de ellos, ¿no? Uh-huh. Y es este espectáculo con drones que va a tener lugar el miércoles, el día 8.
A las 11, en la ciudad de las Arts y les Ciències. Y que va a llamar mucho la atención, y para ver si nos pueden hacer algún tipo de spoiler, y más sin descubrirlo todo, pero para que nos cuenten cómo va a funcionar.
Para que nos cuenten cómo va a ser todo y dónde ponerse y dónde colocarse para poder apreciarlo bien.
Efectivamente, pues tenemos ya al teléfono a Ernesto Albacete, que es de la empresa Humiles, que es esta empresa líder en prestación de este servicio con drones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Yo lo primero que quiero preguntar, ¿cuántos drones vais a estar manejando esa noche en Valencia, en este acto?
Tendremos un espectáculo de 220 drones más 18 piedrones, o sea, en total 238 drones.
¿238? ¿Y cuántos pilotos manejan estos drones?
Pues aproximadamente, bueno, a ver, pilotar realmente ninguno, ¿vale? Todo va en función con un programa y con un sistema de comunicaciones. Tendremos dos operadores que están controlando todo y unas seis personas observando que todo funcione perfectamente.
¿Qué relato se va con...? Porque en este espectáculo de los drones hay algunos que los han visto, otros que no se lo pierdan, por favor. Pero siempre hay como un pequeño relato, una pequeña historia, unos cambios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este espectáculo? Ojo, que va a durar 11 minutos.
Sí, bueno, pues el espectáculo se llama Océanos, parece, ¿vale? Es un espectáculo, bueno, pues como más... Ya podéis ir viendo un poco por dónde va a tirar, ¿no? Pues tiene una temática de fauna y vida marina, ¿no? Serán un total de 13 escenas y... Esto sí que lo puedo adelantar, ¿vale? Pero lo que no puedo adelantar es el final. Tendrá tres escenas que no puedo hacer spoiler, ¿vale? Porque son exclusivas para ese día en concreto en Valencia.
Vale. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, pero claro, yo me imagino drones, pero claro, esos drones emiten una imagen, ¿no? Para que este cielo sea una historia, que es lo que queréis contar.
Claro, cada drone es una lámpara, ¿vale? Y cada lámpara es un punto. Entonces tendremos, pues, 238 puntos en el cielo. Vale, todo parte de una animación en 3D, ¿no? Que se diseña, donde diseñamos todas las escenas. Y luego los drones tienen, para que me entendáis, vale, es mucho más complejo, ¿vale? Pero bueno, para que me entienda, que me entienda todo el mundo, pues los drones al final se van cargando estas coordenadas y tienen las indicaciones para representar esa animación en el cielo. Y todo ello sincronizado para que no se choquen, y esté todo orquestado también con la música, con la luz, con los efectos. Luego, aparte, lo que vamos a presentar también en Valencia son los pirodrones, que son drones con chispa fría, son diferentes, unos drones son con lámparas, como he dicho antes, y estos drones son con chispa fría. Entonces estarán apagados y en determinados momentos soltarán una columna de chispa, ¿no? Y nos permite dar un efecto, un plus a lo que es el show normal.
Bueno, pues debe ser fantástico. Yo solo quiero saber cuál es el mejor sitio para verlo. O sea, para los que vienen de fuera, ubicarnos un poco, y para los que somos de Valencia, saber exactamente, ¿no?, el mejor.
Pues si tenemos que ir cogiendo sitio ya también.
A ver, la Ciudad de las Artes es amplia, es grande, pero ya sabes que aquí en Valencia nos palmean y bailamos.
Efectivamente, nos gusta mucho una fiesta. ¿Dónde sería el mejor sitio para ponernos?
Pues a ver, yo me pondría, esto lo vamos a lanzar desde el Parque de las Ciencias, que está justamente pegado al Hemisférico, la parte del parque. Vale, uh-huh. Entre el Museo de las Ciencias y el puente
Montolivete.
Sí. Vale. Entonces, claro, el mejor punto de vista, pues la zona esa del puente, de Avenida Profesor López Piñero, detrás del Hemisférico, sí, toda esa zona, vamos, que es la que da con el parque, porque los drones se van a lanzar ahí, evidentemente no podemos volar sobre encima de la gente, es parecido a los fuegos artificiales, claro, ¿no? Que claro, necesitas un área de seguridad y estará uh-huh. parte cortada. Pero esa zona de los soportales de Avenida del Profesor o Plaza del Maratón, Puente de Montelivete, es perfecta.
Perfecto, bueno, pues
a las 11 de la noche, el próximo 8 de octubre, 11 minutos de espectáculo de drones, ojo, y de pirodrones, que esto va a ser espectacular, los de la chispa, y con un final que promete ser espectacular. Pues bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ernesto Albacete, que vaya muy bien este espectáculo, y nada, que nos vemos el día 8 allí.
Nos vemos el día 8. Bueno, lo hemos dicho de la empresa Humiles, ¿no?
Humiles, sí, la empresa Humiles.
Es una empresa líder en prestación de servicios con drones.
Efectivamente.
Los drones están ya para todo, ¿eh?
Efectivamente. ¿Cómo no van a estar aquí? Claro, también.
Claro. Ernesto, gracias.
Adiós.
Hasta
Adiós. Bueno, la 1:21, hacemos una pausa, Santi, uh-huh. y enseguida recibimos a más invitados.
Perfecto.
Cadena SER, Comunidad Valenciana. Ser viajeros.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Estamos en los prolegómenos del encuentro, no cabe un alma más, no divisamos ni un solo asiento libre desde nuestra posición de comentaristas. Salen al rectángulo de juego los protagonistas y arranca la reunión de la comunidad de vecinos de la calle Finisterre 7.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Le va a pegar el 4! ¡Qué tensión, qué emoción!
Un extra de emoción.
¡Pierna izquierda! ¡Gol, gol, gol, gol!
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
En el cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas.
La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos.
Prometemos hacer rabiar a los haters.
¿Qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
Y encandilaremos a los fans.
Y siempre sobrios, por supuesto.
Jägermeister es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y a las 3 de la madrugada, la versión extendida en la cadena SER.
El humor está en la SER.
Me han dicho que en Madrid está trabajando ahora muy fuerte un nuevo virus, que le llaman pentavirus, que es que se han juntado 5 de los mejores virus. ¿Sabes cómo cuando se juntan 5 o 6 cómicos para llenar el WeThink? Pues entonces
se
han juntado.
Como los Traveling Wilburys. Traveling Wilburys.
Que se han juntado 5 y entonces han hecho un combo. Y entonces te atacan y te preparan. Entonces se ve que empiezas con catarro. Entonces vas catarro, toses, mocos. De ahí ya vas pasando como a fiebre. Ya te tumba, te balda, te quedas sin fiebre.
Te tumba, te balda, te cumple que te tumba, te balda.
No, que te tumba, que te tumba. Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
Cadena Ser. Comunidad Valenciana.
Amigos, distinguir al turista activo del turista vulgaris es fácil. El turista activo no sigue el camino, lo escala, vuela por las rocas y elige la naturaleza con CV activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
Ser viajeros. Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
La 1:25 ya de la tarde, seguimos en Ser Viajeros emitiendo el programa desde el Palau de la Generalitat, desde la Sala de la Escribanía y recibiendo más invitados del programa. Ya hemos conocido algunos de los principales actos de este 9 de octubre y ahora queremos hablar también de un pilar fundamental dentro de lo que es el turismo en todo el mundo. El ejemplo lo tenemos en este edificio, lo podemos ver, lo podemos apreciar, patear por nuestra parte. Pero qué diferente es si a nuestro lado hay un experto, una persona que nos va contando todas las indicaciones necesarias para poder entender bien los detalles de lo que estamos viendo. Hablamos de los guías turísticos y nos acompaña hoy Joan Such, que es el presidente de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Por supuesto que sí. De hecho, ustedes hace nada, en el Día Mundial del Turismo, tuvimos ocasión de recibir también pues como una especie de manifiesto, ¿no?, que ustedes querían reivindicar la figura del guía turístico.
Correcto. Nosotros nos hacemos valer, tenemos dos días al año, el 21 de febrero, que es el Día Internacional del Guía Turístico, y el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo. Entonces esos son los días que aprovechamos un poquito para intentar visibilizarnos y reivindicar un poco pues todas aquellas cosas que en las que creemos y en las que se tendrían que efectivamente que actuar.
Claro. ¿Hay mucho intrusismo?
Pues sí. Desgraciadamente, sí, está a la orden del día, tenemos mucho intrusismo, pero el problema no es el que haya intrusismo, sino que la administración toma medidas muy justas para combatir el intrusismo, como la presencia de inspectores. Pues en estos momentos no hay muchos inspectores disponibles, por tanto nosotros siempre nos quedamos los últimos. Y evidentemente pues no es justo, porque también pertenecemos al sector turístico y tenemos que ser tratados igual que el resto del sector.
Sí, y así más, como que hablábamos, que son autónomos, que igual trabajan o son contratados de forma privada o por instituciones públicas y que tienen que tener una formación concreta. Que claro, cualquiera no puede ser guía, ¿no, Joan? Que claro, esto hay que también decirlo. Hay una
correcto
educación.
A ver, sí, evidentemente el gran problema que tenemos es que cualquier persona se cree que puede coger y puede llevar un grupo y puede hacer las explicaciones pertinentes. Parece que es un trabajo pues muy sencillo, pero evidentemente tiene un trabajo de investigación muy consistente detrás, un trabajo de campo.
¿De formación?
Evidentemente tenemos una formación, pero luego después de la formación, todas las visitas que hacemos evidentemente tienen una preparación, un trabajo de campo, una investigación, y evidentemente pues no todo el mundo cumple con estos requisitos. Vamos a decir
que además es una formación continua, ¿verdad, Joan? Es una formación que no solamente es aprenderse la historia, por ejemplo, de este palau, sino que conforme va pasando cada año hay que renovarla, hay que adaptarla, nuevos claro elementos, hay que añadir nuevas formas de atraer a la gente, claro.
El turismo, nuestros clientes evolucionan. Nosotros tenemos que evolucionar igual que evoluciona la gente. Tenemos que adaptar nuestro discurso al momento actual. Entonces, evidentemente, nuestro discurso pues va cambiando año tras año porque vamos evolucionando y evidentemente lo hacemos porque pensamos que es mejor y nos adaptamos mejor a la situación actual del sector.
Y lo que piden es más control, es decir, que se cumpla la ley.
Efectivamente, nosotros estamos regulados por una normativa y por una ley. Y nosotros lo único que pedimos es que se haga cumplir la ley, que se hagan las inspecciones, que se haga cumplir todo lo que nos dice la ley para, evidentemente, porque en estos momentos no se está haciendo.
Uh-huh. ¿Qué importante es un buen guía? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando viajamos por ahí, que visitamos un monumento histórico y dices, claro, qué bonito, me encanta apreciarlo, tal, pero claro, necesitas a alguien que te cuente, que te haga entender la historia, que te haga entender los pequeños detalles de lo que estás viendo. Eso es fundamental.
Correcto. Pero aquí nos encontramos también con una doble variante, porque nosotros nos encontramos con un cliente, con un turista que viene, que no conoce, y evidentemente tú le puedes contar lo que tú quieras, pero evidentemente, ¿quién le asegura al cliente que esa información que ha recibido es información, un contenido veraz, un contenido adecuado al destino que está?
Hombre, se supone.
Se supone, en teoría. En la práctica, te digo yo que no es así.
Ya.
O sea, y eso lo estamos viendo a la orden del día. A ver, normalmente los guías acreditados, evidentemente, han tenido una formación, pero desde el año pasado, mediante el edicto de simplificación, nos modificaron y nos bajaron un poco los criterios para dar el carnet de guía. Entonces, esto es muy importante saber que, aunque la gente tenga una preparación, cuando salen de la universidad o salen de los estudios, tienen una preparación muy básica. Porque evidentemente ser guía turístico no representa solamente saber historia o historia del arte. ¿De acuerdo? Además, las tipologías de turismo han ido evolucionando, tenemos nuevas tipologías que se combinan y nosotros evidentemente nos tenemos que adaptar a esas nuevas demandas.
Uh-huh. Reciclarse, lo que se dice, reciclarse en cualquier profesión, claro.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, pues hemos querido tener la figura del guía, que nos parece fundamental en todo el engranaje que es el turismo en la Comunidad Valenciana.
Claro. Yo, antes de despedirme, me pedisteis también que buscase una anécdota.
Ah, sí.
Y encontré una anécdota que me pasó.
Por la cara que pones, creo que va a ser un poco divertida.
Bueno, es que viene un poquito a colación porque pasó el 9 de octubre.
Ah, sí.
Yo estaba con un grupo de americanos. Pues salgo de la plaza del ayuntamiento, me iba para la zona del mercado y de repente salen del ayuntamiento todo el desfile de autoridades del 9 de octubre, la benemérita, claro, la gente se creía que era un atentado, que estaba saliendo la policía para poner, evidentemente, para avisar a la gente que despejaran toda la zona porque se creían que había pasado algo y tal. Evidentemente, la ignorancia de la gente cuando viene a nuestro país, pues estos desfiles militares o este tipo de desfiles que hacemos, evidentemente, en todas las comunidades autónomas, pues les parecía que estaban sufriendo un atentado en su persona.
Tuviste que explicarlo, ¿no?
Claro, evidentemente, bien claro, sí, que no evidentemente, nada, que formaba parte de los actos de celebración del 9 de octubre.
Bueno, pues Joan Suque, el presidente de esta Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias y sé que ha hecho un esfuerzo especial por estar hoy aquí, desde Altea, creo que ha venido,
sí,
adrede,
correcto,
para
sí,
poder acompañarnos estos minutos en Ser Viajeros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Joan. Bueno, pues nada, seguimos, Santi, la 1:32, tenemos aquí a dos de nuestras preferidas, bueno, preferidas no, todos son preferidos, pero siempre
Emma, que se te ha notado
me he metido
un poquito.
me he metido en un lío, no, preferidos soy,
cuando te
escucha
el resto de la familia, verás.
Te voy a decir por qué, porque yo sé que llegar hasta aquí, hasta el centro de la capital un sábado, por la cara que pone María Salinas, le ha costado la vida y a mí me ha pasado también algo igual. La verdad es que la ciudad está preciosa, esta luz del Mediterráneo nuestra, esta alegría, es verdad que hay mucho turismo, hay mucha gente, pero vamos a hablar, si os parece, María Salinas, ahora que ya te has relajado un poquito, vamos a dejarte todavía que te relajes un poquito más porque tenemos que hablar de turismo inclusivo con tu sintonía, Lina, vamos a ponerla, ¿no?
Vamos allá, vamos.
Venga, vamos allá.
En Ser Viajeros, turismo inclusivo, turismo para todos.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he entrado aquí al Palau, estaba pensando, la gente que va en silla de ruedas,
¿cómo lo hace?
¿Cómo lo hace? Uh-huh. Claro, es un edificio tan histórico, con tanto patrimonio, que es tan complicado adecuar entrada en las estancias más simbólicas de este Palau. Lo he pensado.
Ahí tenemos un reto, es muy interesante lo que comentas, porque se trata de combinar todo el tema de la legislación sobre patrimonio con el tema de la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad. Y ahí pues tenemos un reto muy importante que nos atañe a todos, a administraciones públicas, a universidades, a asociaciones de personas con discapacidad, a técnicos de arquitectos, conservadores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, ya se ha abierto un melón muy interesante.
Un melón. Sí, yo lo he pensado, digo, claro, estas salas son fantásticas, pero tienen unas escaleras importantes que hay que subir. Pero bueno, Lina, Santi, que ya te tengo aquí otra vez.
Sí, aquí estoy.
Nos quiere hablar de una ruta, ¿no?
Uh-huh. Sí, nos vamos fuera de Valencia con un poquito menos de personal del que tenemos hoy por aquí,
sí, la verdad que
es verdad que da mucha alegría, el sol, el buen tiempo, la gente paseando, para mí ha sido un placer venir aquí, por suerte.
Gracias.
Y bueno,
vamos
pues
a hacer esa ruta que estoy leyendo aquí ya, el spoiler del guión, la ruta del aceite.
Exacto.
Es que no paráis en Cocenfe de crear rutas, yo ya no sé qué os quedará por hacer, de verdad. Cuéntanos, ¿cómo es esta ruta del aceite?
Bueno, pues se acercan unos días bastante especiales con motivo del de octubre para hacer una escapadita, entonces os queríamos llevar de viaje al corazón de la tradición mediterránea, ¿no? Y pocas cosas más mediterráneas que un olivo,
claro,
y
hombre,
todo lo que se deriva de él, ¿no? ¿Quién no ha recogido aceitunas en algún momento de su vida? Las ha partido, las ha preparado para el aperitivo, en fin, esta ruta nos lleva a conocer lugares únicos como el Museo del Aceite de Altura y la Cooperativa de Viver en Castellón.
Muy bien.
Y es una excelente combinación porque en un sitio vamos a ver tradición y en otro modernidad.
Muy uh-huh. bien, entonces empezamos por el Museo del Aceite de Altura, ¿no? ¿Qué se va a encontrar allí?
Pues este museo es muy especial porque está ubicado en una almazara histórica que se llama La Hidráulica, construida en 1927. Y bueno, pues dentro se conservan piezas como molinos de piedra, prensas hidráulicas y otros utensilios que explican cómo se obtenía y conservaba el aceite en tiempos pasados, ¿no? Además cuenta con 20 estancias que utilizaban los agricultores para guardar sus cosechas y además una colección de fotografía que recrea el proceso tradicional para que lo veamos, ¿no? Uh-huh. Es una visita muy didáctica y muy accesible.
Uh-huh. Y después esta ruta nos va a llevar, como he dicho, a Viver, ¿no? Y a su cooperativa. ¿Qué nos ofrece?
Qué bueno el aceite de allí, madre.
Sí.
Es de los mejores, ¿eh? Tiro para casa, pero bueno. Vale, va.
Pues bueno, la cooperativa de Viver es todo un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden ir de la mano. Y aquí podemos ver cómo se produce el aceite en la actualidad con modernas instalaciones que multiplican hasta 120 toneladas de aceite al día. Y además tienen una bodega, un secadero de frutos secos, utilizan energías renovables y organizan actividades de oleoturismo y enoturismo.
O sea, también hay actividades, cuéntanos algunas de esas actividades.
Exacto, es una de las actividades más chulas y las que hemos elegido para que formen parte de esta ruta es la visita a un campo de olivos cercano, donde se puede conocer de primera mano el proceso de fabricación desde el inicio, desde el árbol. Y bueno, pues allí descubriremos curiosidades sobre los olivos, como que son árboles que pueden llegar a vivir 1000 años, que no solo nos dan aceite, sino un montón de productos como jabones, cremas, etcétera. Y bueno, pues eso es lo que decíamos, que esto forma parte un poco de nuestra cultura más mediterránea, ¿no?
Y a nosotros que nos gustan tanto las experiencias en Miami, bueno, y a todos los viajeros, eso de probar, oler, poder llevarte a casa,
sí,
que siempre que hacemos un viajero fuera, Ima siempre se va cargada, y yo también,
cargada,
de lo que nos den. ¿Hay alguna feria o algo que nos podamos apuntar en la agenda o algo por el estilo?
Sí, y además en diciembre, o sea, dentro de nada,
lo apuntamos.
Se celebra entonces la Feria del Aceite Nuevo. Es un evento gratuito y familiar donde se pueden degustar los primeros aceites de la temporada, que están elaborados principalmente con la variedad autóctona de aceituna serrana del Palancia.
Uh-huh.
Y aquí hay catas de aceite para enseñar a las personas a apreciar los distintos matices y las calidades de este producto. Además, un espacio gastronómico y una zona infantil, es decir, uh-huh, para toda la familia.
Claro, y aquí estamos hablando de...
Perdona que te interrumpa un momentito, es que tengo aquí a María Salinas, ¿qué? Que está tomando nota, la feria de no sé qué, está tomando nota de todo, ¿eh? Muy bien, muy bien,
cómo me gusta. Me encanta, María.
Estas sinergias me encantan.
Colaboradoras.
Perdona que os he cortado, pero que me ha hecho mucha gracia que se lo estaba apuntando.
Estaba pensando que todo esto que nos cuentas todas estas actividades y tal, todo claro, estamos hablando de turismo inclusivo, o sea, todas las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad perfectamente pueden hacer esta ruta.
Sí, exacto, todos los espacios que hemos comentado están adaptados, hay también plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, se ha hecho alguna mejora en los bares y restaurantes que planteamos para complementar la ruta y bueno, y siempre garantizamos que todos los elementos que forman parte de nuestra ruta sean accesibles, incluso el campo de olivos.
Efectivamente. Y como siempre, Lina nos recomienda siempre un poco, sobre todo para este tipo de turismo, y muy importante la planificación.
Sí. ¿No?
Como qué consejos nos das, siempre, pero que quiero que nos los recuerdes un poco.
¿Dónde podemos comer? ¿Dónde podemos alojarnos? ¿No? Todo.
Claro, sí, exacto. Con nuestras rutas ya no hace falta que vayas el fin de semana de antes a ver lo que te vas a encontrar respecto a barreras arquitectónicas y cosas así, pero sí que es verdad que hay que reservar con cierta antelación en los sitios, en los restaurantes, etcétera, etcétera. Consultar horarios, prever el desplazamiento que vamos a hacer de la cooperativa al campo de olivos, pensar si lo queremos hacer en un día o en un fin de semana y planificar también para comer bien y probar cositas buenas.
Efectivamente,
en los sitios.
¿Dónde?
Exacto. Veo que tenéis mucho interés.
Sí, sí, tú sabes
yo
que
esta
sí.
Esta zona me la conozco, así que creo que me va a sonar.
Ah, bueno, bueno. Pues a ver, en Altura tenemos la cafetería pastelería Elite, en Viver el bar El Hogar y en Segorbe encontramos hoteles como el María de Luna
precioso,
para alejarnos.
Precioso sí. Hotel, sí.
O Martín el Humano para comer también, ¿no? Y bueno, pues son sitios que donde cocinan caracoles, olla de pueblo, o sea, una variedad para probar tanto comidas típicas como dulces de la zona.
La olleta de Segorbe, que está buenísima. Y además ahora si ya empieza a hacer un poquito más de fresco, ya apetece más este tipo de comidas, desde luego. Nos gusta siempre recordar lo bueno que hay por toda la comunidad valenciana y también teniendo siempre muy en cuenta el turismo inclusivo. Todo accesible, fácil y para lo que comentas tú, las personas que vivimos con gente que tiene discapacidad, antes que hacíamos, vamos primero al sitio para ver cómo está y luego ir con ellos. No, ahora ya con estas guías nos podemos evitar todo ese traslado previo porque sabemos que vamos a encontrar todos los medios necesarios para poder pasar un día perfecto.
Claro, y además te aseguras de que no vas a pasar una mala experiencia, te llevas un recuerdo bonito y pues, ¿por qué no? De cara a lo que es el sector turístico, pues funciona, entre las personas con discapacidad, funciona muy bien el tema del boca-oreja.
Que no sea un patiment ir a los sitios, sino que sea un disfrute para todos. Oye, ¿dónde podemos encontrar, Lina? Nosotros ya lo sabemos, porque lo tenemos grabado a fuego en la piel. Pero ¿dónde podemos encontrar esta y tantas rutas que tenéis en COCENFE?
Pues sí, pues ya son 23 rutas en total, pensadas para que todas las personas las podamos disfrutar sin barreras. Y se puede descargar nuestra guía, la Comunidad Valenciana També per a tu, en nuestra página web, cocenfecv.org, y también en el portal de turismo de la Comunidad Valenciana. Recordemos que esto es un proyecto que realizamos en colaboración con Turismo Comunidad Valenciana. Es una apuesta muy fuerte y muy importante por hacer llegar el turismo y nuestro patrimonio cultural y natural a todas las personas. Y bueno, pues seguimos este año con tres rutas más que descubriremos en Fitur, el año próximo.
Que está dentro
de ya le veía yo con cara de que estaban trabajando en otras tres más y que nos contarás aquí en los micrófonos de la SER, por supuesto.
Cuando queráis, yo encantada.
Muy bien, cuando os tengáis, genial.
Bueno, Lina, quédate porque yo creo que María dentro de nada va a contactar contigo y te va a decir, a ver, eso que has contado.
Dame detalles.
Es que tenemos pendiente una reunión aquí.
Qué bien, qué bien.
Bueno, hablamos también de turismo familiar con la sintonía, ¿no?
Vamos, dale.
María Salinas, ya recuperada, ha podido beber un poquito de agua, ya ha podido llegar. Creo que se ha dejado el coche por ahí, literalmente, pero bueno, estamos aquí para hablar de ese Tour en Kids, que creo que tiene muchas novedades, Santi.
Sí.
Tiene cara de novedades esta mujer, a ver.
Pues sí, la verdad es que, bueno, sabes que actividades nunca nos faltan y si no, nos las buscamos, o sea que somos así. Y bueno, pues dentro de nuestra página web, que sabéis que siempre tiene planes muy chulos, de hecho en la agenda tenemos ya más de 80 planes para disfrutar en familia a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana, pues nos gustaría un poco sumarnos a ese monográfico monográfico que estáis haciendo hoy para celebrar ese Día de la Comunidad. Y bueno, pues os hemos traído planes en concreto que se celebran en estas fechas, que encima pues este año tenemos la suerte de poder disfrutar de un puente, ¿no? Uh-huh. Al ser en jueves. Sí, sí. Y bueno, pues esa salida en familia puede ser mucho más, más larga y más divertida al compartir mucho más días en familia.
Muy bien, bien. Pues danos algunos adelante. Ejemplos.
Además, ella recorre toda la comunidad, ¿eh?
No, sí, sí, es verdad, lo creo.
Párdeme para abajo, a ver.
Pues mirar, nuestras compañeras de Vía Heraclia, lo que pasa es que no sé cómo van de plazas, pero sé que estos días, me consta, están muy, muy liadas porque están haciendo precisamente unas visitas muy chulas en torno a la figura de Jaume I, aquí en Valencia capital, y bueno, están siendo ayer, hoy y mañana, en valenciano y en castellano, y bueno, pues seguro que si entráis en la web de Turan Kids podéis ver la info, y no sé, ya os digo, cómo irán de plazas, pero bueno, en cualquier caso, sabemos que siempre lo hacen todo muy interesante. Mm-hmm. Habíamos pensado en empezar por el sur de la comunidad, empezar por el Campello, que bueno, que celebran con gran entusiasmo desde esta localidad tan bonita costera, que además marca el inicio de sus fiestas de moros y cristianos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la jornada va a empezar con una procesión cívica, luego hacen como una entraeta infantil, que bueno, que nos viene que ni al pelo para esto de Turan Kids, y luego es el preludio de las cercanas ya fiestas de Jaume I, y hacen en esa entraeta infantil, pues hacen el Jaumet, y entonces un grupo de niños realiza esa recreación histórica de la entrada de Jaume I en Valencia, que fue en 1208, que es por eso conmemoramos el día tan especial, y hace una recreación que cuenta ya pues con una larga tradición y que cada año corre a cargo de nenes de quinto y sexto de primaria de los diferentes centros de la localidad.
Qué guay.
Luego también hacen, bueno, pues todos los del Campello son muy participativos en todas sus fiestas y hacen, bueno, pues un grupo de danzas, hacen también la representación de la mocadora de San Dionís y bailan todos juntos pues la tradicional danza popular que recorre la calle Pat, acompañada de música en directo de la colla de los Dolçainets y Tabalés de Raix.
Sí, sí, sí.
Perdonad mi valenciano de Requena. Y luego...
Pues valenciano también.
O valenciano, claro. También.
Y luego, bueno, pues si queréis subimos un poquito más arriba, sí. Que muy cerquita, en Benidorm. Uh-huh. Esto es de Terra Natura y Aqua Natura, que son socios nuestros, que tampoco se pierden una excusa para celebrar algo. Pues han preparado también el Día de la Comunidad Valenciana en Terra Natura, que es un plan pues donde van a combinar ese disfrute, ¿no? de animales bien cuidados y demás, pero también hacen un plan lleno de historia, tradición y diversión. Y durante esa jornada del 9 de octubre podrás disfrutar pues tanto de música en directo como de danzas tradicionales, ¿vale? Y luego pues van a hacer esa tradicional torre humana, que voy a atreverme a decirlo en valenciano.
Muy sarangana, muy sarangana.
Gracias.
Claro, maravillosa, además, sí.
Que además es
sí,
tan sí. Bonito verlo.
Es tan bonito, tan espectacular.
Es súper emocionante.
Sí, es sí. Verdad. Uh-huh.
Pues mirar, la hacen además con la musharanga del Campello, uh-huh. O sea que vamos hilando. Y bueno, pues van a hacer también un campamento en torno al rey Jaume I, y van a hacer pues batallas medievales, nombramientos de caballeros.
Oh, okay,
o sea que la gente que esté interesada en todo esto que estás contando, ¿cómo hace para apuntarse? ¿Van allí directamente? ¿Hay que hacer algún tipo de inscripción? ¿O?
Pues como decía Lina, para asegurarte, ¿no? de que todo está ok, ya hemos hecho nosotros ese trabajo. Hemos hecho incluso un post dentro del blog específico para cómo celebrar en familia el 9 de octubre, pero aparte en la agenda de Turan Kids tenéis toda esa información, claro. De cómo reservar.
Eso
para
es, y todos los enlaces y todo, ¿no? Está muy, muy, es muy, muy, muy fácil de hacerlo, sí. Y poder organizarte este viaje en familia. Muy bien. Pues seguimos.
A ver, algún punto
yo
más.
Yo no sé ya qué elegir, me has dado dos y ya no sé si ir a uno o a otro, o a los dos.
Pues bueno,
¿dónde más podemos ir?
Podemos irnos, si queréis, cerquita, ya en la provincia de Valencia, tanto Actio, que es un albergue que está precioso en Alborache, uh-huh. Donde también, bueno, pues sabéis que tenemos recursos naturales muy bonitos, como la Cueva del Turche y demás, y Buñol, pues también han preparado todo un programa de actividades para esos 4 días que decíamos de puente, para celebrar el 9 de octubre en familia, y bueno, pues han pensado en un montón de cosas para que en plena naturaleza pues se pueda disfrutar grandes y pequeños. Y luego, no sé si sabéis que en Cullera están en plena celebración también de sus fiestas y han preparado actividades, que sabéis que siempre nos gusta contar también planes para los más mayores. Sí. Y el día 8... Pues,
sí, porque los niños no van solos a los sitios, los mayores también vamos con ellos. Claro, pues, claro.
Pero, por ejemplo, el día 8, la Orquesta Panorama, que supongo que conocéis...
Bueno...
Pues va a actuar allí.
Marcha pura.
Eso es. El tema es seguir el baile, ¿verdad? No, seguir el baile.
Bueno, sí. María, y creo que quieres anunciarnos algo.
Sí, sí, sí. Teníamos ahí una primicia que, bueno, pues nos encanta compartir con vosotros y donde Lina y los compañeros de COFENCE también están invitadísimos. Y es que vamos a celebrar el primer congreso de turismo familiar que se celebra en la Comunidad Valenciana en toda la historia. Y, bueno, es un congreso meramente profesional, porque, bueno, pues somos conscientes de que el turismo familiar se tiene que abordar desde la especialización y la profesionalización. Y, bueno, pues a lo largo de varias sesiones de mañana y tarde vamos a abordar, pues, desde esa gobernanza público-privada que también impulsamos con esos socios que son municipios de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver casos de éxito también fuera de la Comunidad Valenciana, que siempre son una inspiración el ver que ha funcionado en otras zonas. Uh-huh. Y esto es un poco como el colofón de ese 10º aniversario que hace Turan Kids este año. Y, bueno, pues ya os digo, en breve vamos a lanzar esa convocatoria para que, pues, hoteles, empresas de actividades y otros municipios que quieran contar con ese sello de confianza que otorga Turan Kids, pues puedan participar.
Genial. ¿Tenemos ya una fecha para poder que la gente pueda un poco animarse? Sí, y que veo a Lina con el boli en la mano también.
No paran de apuntar.
Para apuntar.
Tenemos intercambio. Sí, va a ser el día 26 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es socio nuestro, que también hace 25 años, y que, bueno, pues ya os digo, vamos a ir a hacer un barrido. Es una actividad que viene con espíritu de continuidad y la idea es eso, pues que los profesionales del sector podamos tener un foro de debate y de intercambio de ideas.
Qué bueno, qué planazo de temas nos has propuesto. Yo creo que los que tienen nanos, los que tienen niños, es fundamental que tengan información para poder conocer, en suma, también es una forma de viajar también por la Comunidad Valenciana.
Claro, sí, sí. De hecho, muchas veces nos comentan eso, ¿no? Que se sorprenden de la cantidad de recursos que hay pensados para las familias y que bueno, que ya les hacemos de alguna manera ese filtro de pensar que hay para ellos.
Muy bien. Bueno, pues María, muchísimas gracias. Lina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con los viajeros de la cadena SER, este programa desde el Palau de la Generalitat y hacer ya un avance de todos los contenidos para este 9 de octubre.
Y para el 26 de noviembre, cuando se vaya a acercar la fecha, nos lo recuerdas y lo volvemos a contar, ¿eh?
Exacto,
¿vale?
Gracias,
muy
exacto.
Bien. Venga.
Hacemos la última pausa ya del programa y recta final.
Y brindamos.
Y brindamos.
Cadena SER, Comunidad Valenciana. SER Viajeros.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Se vuelve a acercar al área, mano a mano con Casillas, amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol. Marca, marca por fin la última casilla en su declaración de la renta.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Vinicius por la izquierda, mételo Vini, mételo Vini.
Un extra de emoción.
¡Gol, gol, gol!
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
SER Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena SER.
128-1, primera.
Acción. En el cine en láser no somos de una toma.
Ni de una película, somos más bien de una saga cinematográfica que habla de cine, de series y de la vida.
¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
Cada sábado a las 7:30 de la mañana en la sesión formal y luego el despendole a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en la SER.
¡Me cago en el padre de las hermanas,
Lupier! I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies.
Sucedió una noche, es un programa de cine clásico.
¿Qué es lo clásico?
Clásico viene de la palabra clase.
Que dirige Antonio Martínez.
Martínez, le felicito por haber conseguido pasar esos papeles.
Con Elio Castro.
¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro?
¿Quién es Castro?
Se emite todas las semanas en la madrugada del sábado al domingo.
Estamos en antena, sí.
¿Quieres que ponga un rato la radio? ¿Sí? ¿Te apetece? ¿Quieres que ponga algo tranquilo?
Sí.
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en Ser Podcast.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Cadena Ser, Comunidad Valenciana. Ser Viajeros, Comunidad Valenciana. Cadena Ser, guía viajera para comer rico.
Y teníamos que terminar brindando y comiendo bien.
Eso es.
Y entonces
eso
hemos pensado que, mira, yo quiero hacer un brindis.
Muy bien.
Por un 9 de octubre especial.
Muy bien.
Primero, porque nos tenemos que sentir orgullosos, los ciudadanos en general, de toda la comunidad y en especial los valencianos, de cómo se ha reaccionado ante los peores episodios de nuestra historia.
Sí.
Primero, un brindis por la solidaridad, por la fuerza, por el tesón de todos, de los valencianos y por el futuro. Y para eso vamos a brindar con un sorbito.
De cazalla.
Vamos,
a ver si se oye el brindis.
No
se ha roto, ¿eh?
No se ha roto.
Muy bien, ahora sí, ahora sí.
Bueno, nos acompañan Antonio Manuel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Y Antonio Manuel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre e hijo.
Padre e hijo, hemos quedado que el hijo es Tony, ¿no? Creo.
Exacto, vale, sí, vale. Más sí. o menos.
Bueno, Taberna Antonio Manuel, ¿cómo surge sí. esta idea de hacer vuestra propia cazalla?
Pues curiosamente salió fuera de la Taberna Antonio Manuel, sí. en un almuerzo de amigos. Delante de una cazalla y la típica bravuconada de habrá que hacer una cazalla, ¿no? Venga, va, pues tal. Y lo que pasó de ser una broma, al final se convirtió en lo que estáis viendo en esta cazalla.
Eso una es. Cazalla que tiene muy buena pinta, pero atención con la cazalla que sube, ¿eh? O sea, hay que tomarla sí. con precaución.
Sí, sí, es una bebida que es curioso, que es verdad que transmite alegría, reunión, amigos, familia. Uh-huh. Y sin embargo, es una bebida que es verdad que es bastante fuerte, ¿no? Tiene 43 grados de graduación. Y no deja de ser una bebida bastante contundente, pero bueno, uh-huh. hemos intentado hacer una cazalla que se sale un poco de lo normal, en el sentido que es menos agresiva también en boca, no hace tanta resaca como hacer otras cazallas, entonces sí. hemos intentado darle más pureza y más protagonismo a la cazalla, al anís.
Y luego, es lo que te quería preguntar, lo que tiene de especial para llegar hasta esta cazalla. ¿Habéis tenido que ir pasando por varias pruebas o cuál es el objetivo que queríais conseguir con esta cazalla?
El objetivo, al igual que el formato de la cazalla, era hacer una cazalla redonda.
Claro.
Fuimos a hablar con Diego Fernández, que es el enólogo de bodegas urbanas ahí en Godella, que fue profesor mío también en el CDT de Valencia, y la verdad es que era una eminencia en este tipo de bebidas. Y él, desde un primer momento, tanto mi hijo como yo, lo que queríamos era eso, es hacer una cazalla que fuera menos agresiva de las que hay en el mercado, que ojo, respeto a
sí, no,
todo.
Pues que sí, sí, todas, sí, hay que haber de todo.
Porque yo soy cazallero y llevo toda la vida viendo ese tipo de cazallas, o sea que son todas maravillosas. Pero es verdad que está, pues hemos ido haciendo durante 8 meses muchísimas catas, muchísimas pruebas hasta conseguir
sacarla. Lo que queríais.
Lo que queríamos realmente.
Bueno, Tony, el hijo, el más uh-huh. joven, cuéntanos estos vasos.
Maravillosos, por favor.
Que Santi está ya pasada. Como loco con ese vaso. Vamos a ver, ¿el sí, vaso sí, qué sí. pasa?
Porque nosotros si sacábamos algo no podíamos sacarlo solo, teníamos que sacar el complemento también. Y el vaso lleva por un lado lo que es las medidas de cantidad solo de cazalla, que eso ya es, si te animas, pues puede llegar hasta el final, que es top perlaire. O sea, que ahí ya sale.
Y pone top perlaire.
Sí, es que no son mililitros, es que es la arrancadora,
exacto.
Tirali, la mare que va, l'última y monanem y top perlaire. Esos son las medidas.
Es el nivel.
La arrancadora, para que la gente lo entienda, es la que se toma antes del almuerzo.
Claro.
Eso es en ayunas, totalmente. O sea, antes de nada.
Sí, para limpiar un poco.
Exacto. Luego ya almuerzas, que aquí en Valencia el almuerzo es algo consistente. Y luego ya hasta donde tú llegues. Y la otra parte del vaso sí que son los combinados que se hacen con otro tipo de licores o bebidas. Por ejemplo, el barrechat es muy típico de Valencia, que es con mistela. El canari, que es con limón, que a mí es mi favorito porque le da un toque bastante guay a la cazalla. Y la palometa, que es el más típico, que es con agua.
Eso es.
Para rebajarlo un poquito.
Efectivamente. Sí. Yo no, ya de Alicante conozco más la palometa.
Sí, claro,
la
zona de Alicante. Es más tuyo, sí, sí. Más de Alicante.
Es que depende de la zona de Valencia, es una cosa
u otra. Una cosa u otra. Sí. Bueno, por ir probando.
Y todo esto en un restaurante que está en Valencia.
Correcto.
La taberna Antonio Manuel.
Que está, explícanos la calle para que la gente...
Es la calle San Vicente, exacto, justo al lado del Teatro Olimpia.
Al lado del Olimpia, mm-hmm, que es un sitio estupendo para picar algo Olimpia, antes del Olimpia. Y te encuentras además ahí a muchos artistas, mucha gente que está actuando en el Olimpia y que suelen pasar para picar algo.
Y suelen pasar por allí. Además, toda la decoración está hecha también con barriles y todos son firmas de la gente que va a la Olimpia.
¿Alguno importante ha probado ya la cazalleta?
Muchos, muchos.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que son... Sí, 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 sí.
¿Y qué dicen?
A todos les ha gustado, la verdad.
Después de actuar, sí, claro. Sí, sí. Si no se
para coger, para coger fuerza. Para coger fuerza.
Bueno, depende, depende. Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol, que era muy joven, mi padre me daba un chupitillo de lujo y cuando me daba ese chupito después de las comidas, se iba mejor, ¿eh? Iba mejor el partido, ¿eh? Iba mejor el partido, ¿eh?
Bueno, es un buen sitio. Yo he estado en alguna ocasión y, sí, bueno, pues sobre todo para las picaetas y esas que nos gustan a los valencianos, una cena rápida, sí, improvisada, ¿verdad?
Sí, yo vengo de familia andaluza, mi madre de Granada, entonces nos gusta mucho la tapa, el compartir.
Ah, amigo.
Sí. Y teniendo el teatro al lado, que la gente va un poco con prisas, que a lo mejor va a hacerse una picaeta y todo, pues hemos intentado que la taberna siempre sea así, en ese sentido,
¿no? O el lugar donde quedar antes de ir. Oye, ¿dónde, antes de entrar al teatro, quedamos en la taberna?
Muy bien. Bueno, pues nos ha encantado. La cazalla no la hemos probado todavía, porque estamos,
hombre, estamos de servicio.
Pero ese vaso ahora nos celebramos. Ha encantado. Así que enhorabuena a los dos.
Gracias.
Por... Bueno, el vaso es de mi hermano Alberto, que también trabaja conmigo en la taberna, y fue idea suya.
Vale,
Alberto, un aplauso.
Un aplauso. Muchísimas gracias a los dos, a Antonio.
Vosotros, gracias por invitarnos.
Bueno, terminamos ya, ser viajeros. Damos las gracias a los técnicos que han hecho posible este programa. Luis Sifre lo tenemos en el control de Valencia, el control central, y con nosotros aquí Juanjo Rojo. Gracias a los dos y a ti, Santi, como siempre. Abrazo, querido.
La semana que viene.
Yo
más.
Mañana trabajo, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. No, es que siempre se me va un poco la olla.
No, sí, sí, mañana tienes a vivir, te lo recuerdo. Sí.
Ay, vamos a hablar de los docentes. Es el día, es que es el día mundial de los docentes. Mm-hmm. Hablaremos de ello. Venga, pues hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Los impulsos y el no coco. Vaya a posar vos la mejor.